Deportivo. Francisco José Delgado.
Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que eso tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. Hoy es día de Champions. El Real Madrid se juega su acceso a los cuartos de final en un partido para el que es muy favorito, ante el Schalke 04. Lo es por el resultado de la ida, en donde ganó el Real Madrid 0-2. Lo es por el potencial de los dos equipos, claramente. Lo es porque juega la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero hay detalles, en realidad hay dos detalles, que nos hacen pensar que las cosas a lo mejor no son tan fáciles. El primer detalle es que Ancelotti rompió un poco su costumbre y ayer Javier Herráez concentró al equipo, ¿no?
Sí, bueno, quiere que la gente esté enchufada, que esté metida, que descanse, que coma, que tenga sus horas y sus hábitos, y pensar que este es un partido que está pues casi ganado, que está ya el Madrid en cuartos de final, pero la imagen, la sensación, el compromiso, eso sí que está ahora mismo en duda, y en el Real Madrid piensan que estos dos partidos, estos encuentros ante el Schalke 04 y ante el Levante, van a ser fundamental para hacer un buen partido en Barcelona.
Pues es un dato que diría aquel. El otro dato que hace desconfiar es la fe que le tienen los seguidores del Schalke 04 a su equipo. Palmando 0-2 en la ida, hoy el Bernabéu va a tener muchos alemanes en la grada, y ahora mismo el centro de Madrid podemos decir que está casi tomado por los compatriotas de la Merkel. Así que entre los alemanes que estén y que el madridismo no está muy feliz tras perder el liderato de la primera división, el arranque del partido puede vivirlo el Real Madrid un poquito en tierra hostil. Ahora nos metemos a fondo con el duelo de Champions, con Maldini, con Herráez, con Torrejón de fútbol, y además tenemos nuevo acto preelectoral de Bartomeu, rebosante de felicidad en Barcelona. La designación de Mateu Laoz, atención, como árbitro del clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid de la próxima semana, la Youth League, que es la Champions juvenil, con el Atleti jugando en Inglaterra contra el Chelsea a partir de las 4 de la tarde hora española, como nuestro único representante en competición. Y el peregrinar del Cebolla Rodríguez tras la salida del Atleti. Se fue al Parma. Como en el club italiano no le pagan, pues ahora se ha ido al gremio de Porto Alegre, buscando mejor suerte, que yo creo que el hombre la va a tener. Suerte y algo más es la que ha tenido un español, Roberto Meri, que se va a convertir en el tercer piloto en la parrilla de la temporada de Fórmula 1. ¿Verdad, David Alonso? Muy buenas tardes.
Verdad, Paco Jo, muy buenas tardes. Se va a subir al coche exactamente a las 2:30 de la madrugada del jueves al viernes. Se va a subir a un coche que, por cierto, no ha rodado ni un solo kilómetro en la pretemporada. El equipo Manor, que va a llevar motor Ferrari, y le han elegido a él por su talento y por su capacidad para conducir. El otro piloto que tiene el equipo Manor ya, Will Stevens, un inglés, ha aportado 10 millones de euros para correr. Ahora está pidiendo a su segundo piloto entre 7 y 8 millones de euros. Si Roberto Meri consiguiera reunir 4 millones, el volante sería suyo para toda la temporada. De no ser así, pues lo más probable es que cuando llegue un piloto de pago le desbanque y le quite el asiento, pero de momento le toca disfrutar porque estamos ante un gran talento del volante y se ha ganado esta oportunidad a pulso.
Me mola el término, un piloto de pago, dice David Alonso. Gracias, David. Mérito tiene el chaval porque ha llegado a la Fórmula 1 sin sponsor detrás, y eso significa que es muy bueno. Si no, no hay equipo que le firme. Y ya puestos a presumir, presumamos un rato de hermanos y residentes en la NBA. Esta madrugada han jugado entre sí los Gasol. Pau ha jugado contra Mark en Chicago con victoria de Memphis. Mark, 23 puntos, 4 rebotes. Pau, doble doble, 10 puntos y 13 rebotes.
Un duelo siempre físico y competitivo.
Sí, ¿no? Yeah.
¿Hubo algo personal? ¿Algún cruce personal en ustedes?
No, personal somos hermanos. Más personal que eso, no hay nada. Entonces, nada, yo creo que es simplemente eso, el hecho de competir, cada uno intenta hacer su trabajo y ayudar a su equipo a ganar. No, los dos nos conocemos bien, la misma experiencia que hemos tenido el uno con el otro es exactamente la misma, ¿no?
Pues eso, que esta madrugada han jugado en serio, esta vez los Gasol, y ganó Mark. También gran partido de Mirotic, con Chicago con 18 puntos. Y antes de la curiosa, la noticia que tiene a Francia en estado de shock. Tres deportistas de élite de aquel país han perdido la vida en el rodaje de un reality, en un accidente de helicóptero. Ha ocurrido en Argentina esta pasada madrugada y estamos hablando de medallistas olímpicos y de que el futbolista galo ex del Arsenal, Viltor, se ha salvado de morir porque quedó eliminado en el transcurso del reality. Si no, hubiera estado en el helicóptero en uno de los dos accidentados y habría perdido la vida como los demás. Insisto, el país vecino está absolutamente convulsionado con la noticia. Luego contamos desde París, porque la verdad es que es una tragedia. No se puede calificar de otro modo. Por no cerrar la presentación de este modo, de esta manera, vamos a terminar con la noticia curiosa del día. Esa cambia el tono seguro a lo que hemos contado procedente de Francia. No me equivoco, ¿verdad, Javi Blanco?
No, no te equivocas. Creo que nos va a dejar a todos con buen sabor de boca. Hoy, Paco, la encontramos en Galicia. Ya sabes que el derbi gallego entre Celta y Depor está siempre cargado de pasión en el terreno de juego y muchas veces, o casi siempre, excesivamente caliente fuera del campo. Desgraciadamente, el ambiente en los aledaños es algo parecido a esto. Pues ayer, Depor y Celta llegaron a un acuerdo que puede dar sus frutos para revertir esta situación. Las categorías inferiores de ambos clubes van a compartir autobús cuando tengan que desplazarse a torneos nacionales en los que participen equipos de las dos canteras. La iniciativa se va a poner en marcha en Semana Santa con los desplazamientos a Zaragoza y Valladolid de los equipos cadete y juvenil. Es sin duda una buena forma de fomentar la deportividad en los más jóvenes, un pequeño gesto, solo la primera piedra, pero por algo hay que empezar. Y ya de paso, pues ahorrarse unos cuantos euritos, que en los tiempos que corren pues no está nada mal.
Sí, señor, pues estas sí que son las noticias que nos gusta dar, las que fomentan el buen rollo entre equipos que no tienen que ser más que rivales en un terreno de juego. En fin, no pierdo más tiempo. Nos espera la última hora del partido de Champions. Maldini, un nuevo capítulo de corrupción en Pamplona y Jorge Lorenzo. Así que como para enrollarme, vamos al lío ya mismo, las 3 y 11 minutos.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
El sexo es un placer. Energisil Maca te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça-Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Empezamos a definir los cuartos de final de la Champions. Hoy el Real Madrid vive su vuelta de los octavos ante el Schalke 04, con ventaja de la ida de 0-2, con run-run seguro del Bernabéu tras perder el liderato liguero, con Modric que tendrá minutos y con un partido para el que Ancelotti ha cambiado las dinámicas y concentró al equipo anoche en Valdebebas. Son detalles que ampliamos ya mismo. ¿Algo que debamos saber del Real Madrid que sea noticia, Herráez, con respecto al partido de esta noche?
Bueno, pues que va a jugar Luka Modric en la segunda parte, y eso son palabras mayores. Que vuelve Luka Modric al Real Madrid, hay que darle tiempo, no va a ser el Modric que todo el mundo tiene la retina en el mes de octubre-noviembre, que era el motor junto con Kroos del Real Madrid, pero la plantilla piensan que si Modric se enchufa en 10-15 días, si Cristiano consigue ver puerta, si Benzema espabila, hablando en plata, pues el equipo va a coger otro aire, y al final estos son resultados, victorias, eso es lo que quiere el Madrid hoy, confianza. Bueno, va a estar pendiente Mario un poco de la grada y del público. Yo creo que va a haber alguna pitadita simpática de inicio, aunque el público aunque el público de Champions es diferente al de la Liga, es más festivo y vienen de pueblos, de ciudades limítrofes a Madrid, y bueno, pues vienen con ganas de ver goles y ven un buen espectáculo, pero el socio de toda la vida le va a pitar, le va a sancionar al equipo porque ha jugado mal, esa es la realidad, y quiere ser justo. Yo creo que hacen bien en pitar porque están en su derecho, para eso pagan y van a ver el partido, pero que no se olviden que el Real Madrid está a un punto del Barça en la Liga, que pueden ganar la Liga, dependen de ellos, y que en la Champions todos los partidos ha ganado, es el virtual campeón, el actual campeón, mejor dicho. Y por qué no, el Madrid juega en su competición, que es la Champions, juega en su casa y debe hacerse valer, coger confianza para el futuro, porque Madrid todavía, salvo la Copa del Rey, no perdió nada. Y el Madrid es capaz de levantarse.
Voy a quedarme pendiente de Carrusel y la pitadita simpática. Y con Mario también escrutaremos los 4.000 alemanes que hasta ahora copan el centro de Madrid.
Pero totalmente, es que vayas por donde vayas, la Gran Vía, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, está lleno, todas las terrazas, y no solo las terrazas, también están paseando. Hay que tener en cuenta que ellos han comido hace un par de horas ya, con lo cual están ya bajando, ya están en el proceso siguiente a la siesta. Pero claro, han visto, han llegado aquí, han visto 23 grados, sol, pues todo el mundo en la calle, han dicho pues why not un café con leche en Plaza Mayor, ¿no? Pues ahí se han ido como leones, y ya que estaban ahí sentados en las terrazas han dicho, y why not una cerveza fresquita.
Ya que nos ponemos.
Pues ahí llevan todo el día, ¿no? Con la cerveza fresca.
Four.
Exactamente. Llevan mucho desde anoche aquí en Madrid, desde ayer por la tarde. Algunos se pasó ya cuando caía la noche con las cervezas. Hubo un par de detenciones en la Puerta del Sol porque, bueno, se empezaron a enfrentar a policías municipales y demás. Total, que un par de detenidos. Hoy estaban muy, muy tranquilos. Les acabo de dejar hace 10 minutos y estaban muy tranquilos, ya te digo, en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol. 4.000 va a haber, que es el cupo máximo que obliga a la UEFA a hacer conocer al Real Madrid. 50 pavos, que son las más baratas, es sensiblemente más caro que ir al fútbol en Alemania. Aún así han venido los 4.000 y aunque no tengan casi ninguna opción de pasar, entre 50 y 155 euros quedan unas 1.500 entradas sin vender, más o menos, la mayoría de la cesión de abonos. Así que va a haber una buena entrada. Sí, sí. La pitada va a ser, no sé si simpática o no para los futbolistas del Madrid, no, pero vamos. Que va a haber gente para que se oiga, eso seguro. Y a mí me da la sensación, igual que Javi, que van a censurar al equipo. En cuanto al Schalke, ya te decía ayer que viene de ganar en Liga 3-1 al Hoffenheim, que está quinto peleando por entrar en Champions, está a un punto de ese cuarto puesto. Y ayer hablaba Di Matteo en el entrenamiento previo a este partido, en el entrenamiento oficial, y sacó el capote para echárselo a su amigo y compatriota Carlo Ancelotti, y en un perfecto italiano dice que como Ancelotti hay muy pocos.
Ancelotti è un grande allenatore che ha molta esperienza, sa come gestire certe situazioni, ha avuto grandi successi nella sua carriera, ha allenato sempre anche grandi giocatori, è un allenatore che a livello mondiale è tra i top. Meglio di Ancelotti è difficile trovare.
Difficile trovare, es que no se puede encontrar, es difícil encontrar, dice Di Matteo, uno mejor, porque tiene experiencia, porque ha entrenado a los mejores jugadores y porque ha tenido mucho éxito. El italiano es un idioma muy bonito que se entiende perfectamente.
Molto facile e divertente.
Y además dijo ayer Di Matteo que él piensa que no está en crisis el Real Madrid, que ya le quisiera para él, y que al 100% está de acuerdo con Ancelotti, la BBC es imparable. Así que defensa a ultranza de Ancelotti, que ha dicho Di Matteo que bueno, vienen aquí a intentar ganar. Bueno. Yo creo que viene con las armas entregadas.
Julio Maldonado, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
A pesar del momento del Real Madrid, ¿tú descartas otra cosa que no sea victoria blanca?
Sí, no, hombre, yo creo que el Madrid va a ganar el partido. Es un rival, llamemos ideal, ¿no? Para que el Madrid hoy por lo menos gane el partido y se quite un poquito el malfario, el mal juego de los últimos partidos. Tampoco creo que vaya a ser una goleada escandalosa. Yo creo que el Madrid va a ganar porque es que realmente es tan superior jugador por jugador que es difícil que no lo haga. Pero vamos, no espero tampoco un gran espectáculo del Madrid hoy.
Vuelve Juntelar, sí. ¿Algo que te apetezca ver del Schalke?
Bueno, me apetece ver a Meyer, el otro día marcó dos goles. Meyer, el hecho de que no esté Boateng, que es la baja más importante que tiene el Schalke hoy, porque la de Draxler ya sabíamos que no iba a poder jugar. Boateng no juega hoy, que está sancionado, y eso hace que Meyer tenga un poquito más peso en el equipo y seguramente juega un poquito más cerca del área, aunque yo creo que va a salir con dos puntas, con Choupo-Moting y Huntelaar. Uh-huh. Apetece ver a Meyer, apetece ver a Hoger, que creo que es un buen centrocampista dentro del nivel de este equipo, y luego también apetece ver a Anastasic, ¿no? Que es un central de buena salida de balón, son jugadores interesantes. Y luego vamos a ver qué tal se maneja el joven Belen Reuter, que en los últimos partidos digamos alternado grandes paradas con errores tremendos como el día del Dortmund, por ejemplo, y a ver cómo en un gran escenario, en uno de los mejores escenarios posibles como es el Bernabéu, se maneja hoy, ¿no?
¿Y a ti qué te apetece ver de mejoría en el Madrid? ¿Qué crees que es lo que tiene que mejorar en este tramo de la temporada, Maldini?
Bueno, yo creo que tiene que mejorar en la presión en el medio campo, es decir, ser un equipo que juegue mucho más junto y que defienda mucho más todos, porque es lo que le está pasando al Madrid. Yo ya lo comenté hace mucho tiempo, yo creo que el 4-3-3 en los partidos es importante, porque a ver, el Madrid tiene tanta calidad que el 70% de los partidos los gana con 4-3-3, con 4-4-2, con lo que porque realmente son demasiado buenos, demasiado mejores que el rival. Pero hay 8 o 10 partidos en la temporada que realmente te marcan la temporada y donde tienes que jugar ante rivales más o menos de tu nivel, y creo que el 4-3-3 no funciona porque no funcionan Bale y Cristiano a la hora de defender, y entonces eso le perjudica mucho al equipo. Yo cuando escucho que Ancelotti dice que algo así como que no hay manera de que no lo va a quitar de ninguna manera, no, que es innegociable, le digo en el As, yo no lo entiendo realmente. Sinceramente no lo entiendo, pero bueno, el Madrid tiene que mejorar por ahí. Yo creo que Modric le va a mejorar al Madrid para jugar con Kroos y con Isco, veremos cuando vuelva James, pero yo creo que hasta que en los partidos verdaderamente gordos no juegue 4-4-2, el Madrid va a tener problemas porque se va a partir mucho.
El otro partido de la tarde noche europea es un Oporto-Basilea donde juega Danilo, que es el jugador que dicen tiene fichado el Real Madrid. ¿Qué te parece a ti, Danilo?
Bueno, me parece un buen lateral.
¿Mejor que Carvajal?
No, la verdad es que no. Yo creo que se puede decir que está más o menos al mismo nivel. Tampoco me parece que sea peor que Carvajal. Pero claro, es un jugador que el Madrid no necesita. Yo me canso de decir lo mismo de Bale, en un tono un poco menor, porque no llega al nivel de Bale, a nivel mundial de protagonismo de Bale, pero es un jugador que no necesita el Madrid, Danilo. Es un buen lateral, es un jugador que llega bien al ataque, que defiende bastante bien, pero bueno, creo que no mejora Carvajal. Vamos a ver hoy qué tal. Hoy es un partido que creo que el Oporto debe resolver, porque yo espero que el Basilea, como le pasó en la ida en su su casa juegue bastante atrás y el Oporto es bastante superior, aunque no va a estar Jackson Martínez.
Empate a uno en ese partido. Y mañana se juega un Chelsea Paris Saint Germain, un Bayern Shakhtar, con empate en ambos partidos en la ida. ¿Por quién te juegas un café? Ya que estás aquí, pues ya aprovecho,
bueno,
y te pregunto por
bueno,
todo.
Bueno, pues me la juego por el Chelsea y por el Bayern de Múnich, evidentemente. No voy a arriesgar mucho.
No arriesgas la apuesta.
Yo creo que el Bayern mañana debe pasar, aunque seguramente no va a ser tampoco un paseo militar del Bayern, pero Ribery está muy bien, muy muy bien últimamente Ribery, y Robben sigue bien. Yo creo que tiene potencial para pasar. Y luego el partido del Chelsea lo veo un poquito más parejo, pero creo que es más competitivo a la hora de la verdad el Chelsea que el Paris Saint Germain, y trae un buen resultado.
Vale, si yo no he leído mal entre líneas, tú apuntas hoy un 2-0 en el Bernabéu.
Sí, un 2-0, un partido, vale. Una victoria del Madrid, pero tampoco una exhibición, sin grandes alardes.
Una cosa correcta, vale. Sí. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
¿Me dejo algo del partido de Raez, Mario?
Bueno, yo solamente decirte que lo ha apuntado Maldini, pero que no te he dicho que tiene de bajas bastante de Mateo y muy importantes, aparte de Draxler que hablabas, Farfán también, Kolasinac y Farman. El único que se queda fuera por sanciones, Boateng, que te decía ayer que estaba muy criticado en Alemania, y así continúa, y que sí que va a jugar Huntelaar, que vuelve al Santiago Bernabéu otra vez, el año pasado también estuvo, así que no.
Sí, hay que decir que hay dos jugadores, que son Marcelo y Kroos, que están apercibidos. Si vieron una tarjeta amarilla, no podrían jugar la ida de cuartos de final. Creo que Kroos va a jugar de inicio y que Marcelo podría ser suplente, que jugara Coentrao, que ya que está en la plantilla y cobra, pues chico, que juega un partido. Así que veremos lo que decide Carlo Ancelotti.
Habrá que esperar los grandes momentos.
Habrá que esperar, sí.
Solo de Coentrao.
Desde las 8:15 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER, desde las 9:45 el partido. La cita del día, los octavos de Champions entre Real Madrid y Schalke 04.
Da igual quién va primero, quién va segundo o quién ganó la última vez. Da igual puntos y estadísticas. El Madrid y el Barça juegan el 22 de marzo en exclusiva en Canal Plus 1. Ahora puedes ver la Liga y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta septiembre. Llama ya al 902-45-4400 o entra en canalplus.es. Llega el clásico, todo lo demás da igual.
El sexo es sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
No es un programa de música, pero va a dar el cante. Llega a la SER, la radio que no esperas en la SER. Oh my lol. Oh my lol.
Vamos a Barcelona. Seguimos en campaña no electoral. Hoy Bartomeu ha tenido otro sarau. Tenía cita con el alcalde de Barcelona, mientras Sandro Rosell sigue pendiente del juez Ruz. Así, ordenadito como queda, Edu Polo.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Seguimos en la no campaña electoral de Bartomeu. Sí. Ayer por la mañana con Curif, por la tarde con las secciones amateurs, y esta mañana en un acto cultural con el alcalde de Barcelona. Hoy por lo menos nos hemos llevado un premio, es decir, ha hablado Bartomeu, porque ayer no lo hizo ni por la mañana ni por la tarde. Hoy sí que hemos vuelto a la redacción con un corte bajo el brazo, algo que siempre es de agradecer.
Pues sí.
Y ha pasado un poquito repaso al nuevo liderato recién estrenado del Barça, y un poquito la línea de Luis Enrique y de los futbolistas. Pensar de momento solo en el Eibar, olvidarse del Real Madrid, porque antes hay dos partidos, el del Eibar y el de Champions ante el City, y ante la euforia que crece en el entorno, pues un mensaje de prudencia.
Somos líderes, pero esta liga es muy larga, quedan muchísimos partidos, hay equipos muy muy buenos, equipos que también luchan por ganar esta liga, por lo tanto, la valoración, hombre, siempre estamos contentos de ir por delante, pero queda tanta liga, por lo tanto, nada más que decir, simplemente pedirle al equipo y a los técnicos el esfuerzo, el trabajo, el entrenamiento, la implicación que están llevando a cabo durante esas últimas semanas, y que además funciona, porque estamos viendo que el equipo pues juega bien, gana...
Cholismo de Bartomeu y teléfono de fondo que no cogía nadie.
Sí, pero bueno, para tranquilizar a la familia de Dupol, hay que decir que no viene con ningún corte bajo el brazo, que se,
no
refiere,
es un corte
a,
de voz.
Se refiere a un corte de voz.
Un corte de voz, para explicarlo bien, efectivamente.
Vale. Y para explicarlo bien, ¿algo nuevo de Sandro Rosell y el juez Ruz?
Sí, aquí cada semana, por mucho que seamos líderes y todo vaya perfecto, alguna noticia judicial siempre tenemos. Ayer explicábamos que el abogado de Sandro había hecho un escrito solicitando que la audiencia no sea competente para tratar el caso Neymar. A la espera de la respuesta de la audiencia, ya hay respuesta del fiscal, que es la que va a inducir la respuesta de la audiencia, y es una respuesta, un escrito muy duro contra Rosell, recordando que esta petición ya se examinó cuando empezó el proceso, que los delitos empezaron a consumarse en el extranjero y por tanto es la audiencia la que tiene que trabajarlos, y además recuerda al fiscal que la cuota defraudada es de 11 millones y de esta manera la cuantía de la defraudación supera casi en 100 veces el límite marcado por la ley, así que es una respuesta muy muy dura contra Sandro Rosell.
Siempre tenéis una allí en Barcelona.
Cada semana hay una.
¿Has visto el vídeo de Neymar? Ahí bailando, su hermana, bien.
¿Cuál, ¿no? ¿Cuál de ellos? Porque cuelga unos cuantos.
Bailando. No, sí, bueno,
el penúltimo.
Rompiendo la tarima.
Es el penúltimo. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Eso en Barcelona. En el Atlético de Madrid se ha ido el Cebolla a buscar los minutos que no tenía o la pasta que no le daba el Parma con destino al gremio de Porto Alegre.
Sí, más bien lo segundo, Paco Jo, la pasta que no le
pagaba el Parma porque estaba en quiebra económica. Hace poco habló con José Ramón aquí en el Larguero y le explicaba la situación, una situación complicada. Bueno, el Cebolla Rodríguez quiere jugar minutos porque este verano es la Copa América, si no me equivoco en Chile, es la Copa América que arranca en junio. Y bueno, pues se ha desvinculado del Parma, ha llegado a un acuerdo el Atlético de Madrid con el gremio de Porto Alegre brasileño y ahí va a jugar el Cebolla Rodríguez los próximos tres meses, repito, buscando los minutos, sobre todo la pasta que no le pagaban en el Parma, para, bueno, pues llegar en buena forma a esa Copa América, la que en principio pues va a jugar con Uruguay.
Y cerramos el fútbol con un vistazo a Pamplona con el minuto de juego y resultado del asunto amaños y desvíos de dinero que adelantamos el pasado jueves en el Larguero. ¿Hay alguna novedad, Javi Laguirain?
Bueno, pues que el caso Osasuna sigue su curso, como dices, por la vía judicial. El juez Otamendi tiene ya a 10 imputados, es decir, los dos que están en prisión. Tercera noche ya la que han pasado el expresidente Miguel Archanco, que sigue sin conseguir esa fianza de 500.000 euros para salir, y Chuma Peralta con prisión incondicional. Tenemos a dos en libertad con cargos, como son Vizcay y desde esta mañana el exdirectivo José Manuel Purroy, que tienen estos la obligación de acudir cada 15 días al juzgado, y seis en libertad con cargos. Desde esta mañana Sancho Andrés, sobrino de Archanco, además de los ya conocidos Pachizco, Juan Pascual y Diego Macrín, que están desde el viernes, y esta mañana también, o desde ayer mejor dicho, José Gómez, exdirector general en la época de Izco, además de Tomás López, el contable. Los que han quedado hoy en libertad sin cargos es el exdirectivo José Luis Roldán, que dimitió al año de llegar a la directiva de Archanco, quizá este algo se olía, y Manuel Ganuza, el otro exdirectivo, que tardó un pelín más en irse, pocos meses después, y que este ha acudido hoy en calidad de testigo. Por lo tanto, avanza el caso Osasuna por vía judicial, pero todavía nos quedan muchos capítulos.
Es el lío que no cesa. Las 3 y 26 minutos. Antes de y media os prometíamos por una cita con un deportista top, que diría que él. Hoy Jorge Lorenzo se ha pasado por Madrid en la presentación de una firma de relojes que él publicita y no hemos querido dejar pasar la ocasión para hablar con él ante la cercanía del Mundial que arranca en Qatar el 29 de marzo. Lo digo así a toda velocidad porque está mucha prisa, tiene el crack y está con Óscar Ejido. Así que dale, Óscar, muy buenas.
Hola Paco Juan, muy buenas. Aquí estamos muy cerquita de la radio, a dos semanas y media que comience el Mundial de Motos, con Jorge Lorenzo. Jorge, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Has presentado tu reloj para toda la temporada, un reloj que te va a servir para medir el vuelta a vuelta y ver sobre todo lo cerca que estás de la onda y de Marc Márquez, que como has dicho antes, llegará el día en que Valentino, Dani y tú ganéis carreras.
Bueno, ya lo conseguimos el año pasado. Dani ganó en Breno, Valentino consiguió dos victorias, yo conseguí otras dos. Cuando estuvimos fuertes, para Marc fue más complicado ganar carreras, como lo consiguió a principio de año, consiguió 12 victorias consecutivas. Claro que en ese momento era superior, tenía mucha superioridad tanto técnica como física como mental. Los demás estábamos un poco, por varias razones, un poco dormidos. Cuando nos despertamos fue un poco más difícil para él. Esperemos que sigamos esa dinámica, incluso yendo un poco más rápido.
Has dicho varias veces que el principal error de la temporada pasada fue que llegaste corto de forma física. ¿Cómo llega Jorge Lorenzo este año al inicio?
Bien, bien, muy bien. Muy ligero, muy resistente. Fuerte y con muchas ganas, seguridad de mis posibilidades, sabiendo que va a ser difícil porque no corremos solos, pero con muchas ganas de empezar.
Y la última es de fútbol. En 10 días hay un Barça-Madrid. ¿Quién gana el derbi? Porque tu Barça llega, ¿a qué te sale?
¿Quién gana? ¿O quién me gustaría?
Las dos cosas, ¿quién gana y quién te gustaría?
No se sabe lo que va a pasar. En los deportes no se sabe qué es lo que puede suceder, y menos en el fútbol, quizá. ¿Quién diría que Alemania ganaría 7-0 a Brasil? Pero sucedió, y pueden suceder cosas muy, muy, muy extrañas en el fútbol, así que no se puede dar nada por hecho. Y además con dos equipos tan similares en cuanto a nivel. Quizá ahora, pues, en esta etapa el Barça está un poco más fuerte, más convencido. Con estos tres delanteros que están tan fuertes como Messi, Luis Suárez y Neymar, pero no te puedes fiar nunca de Madrid.
Jorge, muchas gracias y mucha suerte.
Venga, a vosotros.
Gracias, Óscar. Gracias, Jorge. Hablando de fútbol, también Jorge Lorenzo en la sintonía de Ser Deportivos. Y me queda un minuto que vamos a pasar en Francia, porque tres deportistas de nivel han perdido la vida la pasada madrugada en un accidente de helicóptero mientras se rodaba un reality en Argentina. El país está en estado de shock. Cuéntanos, Francia, Carmen Vela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues se desconoce cómo pudieron colisionar, luego se incendiaron los dos helicópteros
en los que viajaban 8 personas más los 2 pilotos. Como decías, estaban participando en un rodaje de un reality. Entre los fallecidos está la regatista Florence Artaud, de 57 años. Fue la primera mujer en ganar la Ruta del Rhône. Estaba la triple campeona olímpica oro en Londres, Camille Muffat, de tan solo 25 años, acababa de abandonar su carrera, y el boxeador bronce olímpico en Tokio, Alexis Bastin, de 28. Es quizás el más trágico de todos desde el punto de vista personal, porque no tuvo mucha suerte. Hijo de boxeador, se quedó en media de bronce tras perder en semifinales contra el dominicano Félix Díaz en Pekín, pero también había sido eliminado en Londres en cuartos de final, igualmente tras una decisión arbitral contestada. Cayó entonces en una depresión grave, en el alcoholismo, consiguió remontar y justo después sobrevino hace 2 meses con un nuevo golpe con la hermana menor de 21 años que murió en un accidente de tráfico.
Una
ahora
tragedia.
Se preparaba para los Juegos de Río.
Una tragedia total y, como decimos, Francia en estado absoluto de shock. Gracias, Carmen. 3:30. Seguimos en Ser Deportivo con más deporte ya mismo.
Como ya sabes, el Abuelo del Mueble celebra su 25 aniversario y queremos contarte algo. Estamos en liquidación de stock en la mejor tienda de muebles exclusivos de Madrid. Muebles de elegante diseño y gran calidad, con los que siempre has soñado y que podrás conseguir a precios increíbles. Descubre más de 300 exposiciones. Son muebles para toda la vida. El Abuelo del Mueble, A42, kilómetro 18-200, salida 17. Tienes que venir y verlo para poder creerlo.
Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2015. Espacio público, ciudad y ciudadanía. Del 12 al 14 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente, reconocidas personalidades y entidades ciudadanas participarán en una serie de debates abiertos al público. La conquista del espacio público, crisis económica y desarrollo urbano, el diseño de la ciudad. Participa del 12 al 14 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Foro de las Ciudades Fuenlabrada 2015.
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Y 31 minutos. Gracias por seguir aquí en Ser Deportivos, que abre aquí una página, podemos decir, deportivo cultural, que tiene que ver con el Mundial de Fórmula 1 que comienza este próximo fin de semana en Australia. Hace solo 5 días se puso a la venta el libro Volando sobre el Asfalto, escrito por la voz de la Fórmula 1 en televisión en España. A lo mejor lo voy a presentar bien. Antonio Lobato es su autor, y en el libro se repasan los años en los que tocamos la gloria en la Fórmula 1 de la mano de Fernando Alonso y su etapa en Renault. Así que tenemos una excusa perfecta para hablar de deporte y de cultura a 5 días del arranque del Mundial con el autor del libro. Hola, Antonio Lobato, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Paco Jo? ¿Qué tal?
Yo muy bien, bienvenido a Ser Deportivos, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias por invitarme.
Hombre, para nosotros es un placer. Te pillamos, además, creo, a tope de trabajo ya, ¿no?
No te lo puedes ni imaginar, ni imaginar. Menudo lío tenemos.
Pues creo que a partir de mañana ya vives en horario australiano, ¿no?
Mañana es miércoles, sí. Mañana me acostaré antes. Mañana empiezo el proceso de adaptación. Tendré que acostarme antes porque empiezo a meterle horas a la madrugada. Sí. El jueves ya es el día crítico. El jueves estoy en Madrid, pero con horario australiano, y así ya hasta que termine el domingo.
O sea, que vas a vivir en Madrid con permanente jet lag en los próximos días, ¿no?
Sí, mira que es raro, porque yo he tenido jet lag siempre en Australia los últimos 11 años, y esta experiencia va a ser nueva para mí, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, la vivo con curiosidad.
Bueno, vamos a tu libro. ¿Cuánto tiempo, Antonio, llevabas dándole vueltas a la idea?
Me da vergüenza decirlo, si te digo la verdad, porque la primera vez que se puso en contacto conmigo el Planeta fue hace 10 años.
¡Ostras tú!
10 años. Y bueno, pues mi editor, que David Figueras, se reunió conmigo y me dijo, venga, ¿por qué no haces un libro? Y yo pensaba, es que no tiene sentido, era demasiado pronto. Yo creo que llevaba un año o 2 años en la Fórmula 1, y no quería caer en lo que yo considero que es un error, que es ponerte a escribir un libro cuando todavía no tienes nada interesante que contar, ¿no? Luego empezaron a sumarse cosas, empezaba a tener cosas interesantes, pero no tenía tiempo, ¿no? Y entonces yo les decía, mira, es que lo que no quiero es meterme en un jardín en el que no sé si voy a poder salir de él, ¿no? Necesito tiempo para escribirlo bien, para recordar anécdotas, para recordar historias. No quiero escribir un libro de estos descuidado, no quiero poner un negro a que lo haga, quiero hacerlo yo. Y cada año me da un toquecito, y 10 años he tardado, ¿eh?
No, no está mal, es insistente, ¿eh? También te digo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuánto te ha costado escribirlo y cuándo lo has hecho? Es decir, ¿cuánto te ha llevado y en qué momento lo escribes?
Pues lo pasa que lo escribió un poquito a golpes. Evidentemente, el año pasado, yo creo que la temporada pasada, el 80% del libro lo escribí. Y lo escribía, pues, como te puedes imaginar.
¿Dónde podías?
En los aviones. En los aviones he escrito, yo creo que, buena parte del libro. Porque los aviones tienes mucho tiempo, ¿no? Cuando te haces un mundial de Fórmula 1 entero, son muchas horas, ¿no? De soledad muchas veces. Y mira, en vez de ver películas o echarme una siesta más larga, pues me metí un poquito en el compromiso de escribir. Y bueno, pues iban saliendo historias. A veces me faltaba un dato o se me olvidaba algo y no tenía nadie a quien llamar porque estabas ahí metido en un avión. Pero normalmente los aviones.
No voy a hacer spoiler, que es lo que está muy de moda ahora, pero podemos decir que es una historia personal llena de anécdotas con la Fórmula 1 y que, por ejemplo, explicas cómo te puede cambiar la vida o cómo le cambia la vida a un periodista el día en que una cadena de tele casi sin derechos de deporte pasa a tener la Fórmula 1, ¿no?
Sí, la verdad es que lo primero que quiero explicar a la gente es que el libro no es un libro de Fernando Alonso, ¿no? Que si haya habido una tendencia, cada vez que alguien del mundo de la Fórmula 1 ha querido escribir un libro, lo ha hecho sobre Fernando, ¿no? Es un libro, en teoría, sobre mí, sobre cómo empecé, ¿no? Y el lío tremendo con el que empecé, ¿no? Porque la gente puede pensar que yo me ofrecí o que no. Todo me fue cayendo como una bola de nieve, ¿no? Fue una especie de alud. Yo no estaba previsto que presentara la Fórmula 1 y mucho menos que la narrara. Pero poco a poco, al final, pues las cosas se fueron sucediendo y mis jefes me pusieron contra la espada y la pared y me tocó hacerlo, ¿no? Entonces sí es cierto que cambió radicalmente todo, ¿no? Cambió mi vida profesionalmente y personalmente, y la verdad es que me tengo que considerar un afortunado porque los últimos años han sido muy duros, pero también han sido muy muy bonitos para mí, ¿no? También es cierto que mi rol en la Fórmula 1, creo que no hay otro igual, porque llevo 12 años y todavía no he conocido un periodista que sea tan tonto como yo.
¿Por qué?
No, porque tú hablas con gente de las teles italianas, de las teles alemanas, de las teles inglesas, entonces hay un director, luego hay un tipo que se encarga de hacer los informativos, hay otro tipo que se encarga de presentar,
entiendo, hay muchos tipos, vale.
Y entonces cuando yo les digo, no, es que, bueno, yo soy el director, yo presento el programa previo, yo hasta hace muy poco hacía también los informativos, yo hago los reportajes y yo narro, y decían, ostras, ¿estás loco o eres el tío más rico de España? Y yo, pues mira, debe ser lo de loco más que rico.
Oye, ¿tú sabías algo de coches? Porque yo que tengo una edad, te recuerdo en los inicios cubriendo entrenamientos del Atlético de Madrid conmigo, ¿eh?
Sí, anda que no hicimos entrenamientos. Bueno, del Madrid, también. Luego del Atlético, sí, selección española, hice ciclismo, hice hasta boxeo, un combate de Poli Díaz. Sí. Madre mía, no quiero ni recordar eso.
Hemos pegado muchos tiros, las cosas como son.
Sí. No, hombre, de coches. Yo me gustaba ver los coches, me gustaba ver las motos, sobre todo las motos. Yo era más de motos que de coches, he de ser sincero. Y por encima de todo era mucho de bicis, y sigo siéndolo. Pero no, y además hay una diferencia muy grande, ¿no? Desde el momento en el que tú eres un aficionado al mundo del motor y te gustan los coches y los ves en la tele, pero con un perfil muy diferente al que tienes cuando te conviertes en profesional de esto, ¿no? Entonces empecé con muchas lagunas, con muchos problemas, tuve que trabajar muchísimo y tuve que rodearme de gente que podía ayudarme, ¿no? Y que sabía muy bien de lo que hablaba. Entonces, bueno, Fernando me ayudó mucho, Pedro de la Rosa me ayudó mucho, Margine me ayudó mucho, Toni Cuquerella. Con el paso de los años muchas personas más, ¿no?, que he ido conociendo en el mundo de la Fórmula 1 y que me ayudaron a entenderlo. Ahora, después de 12 años, puedo decir que sé un 1% de lo que hay que saber en la Fórmula 1, pero es que es así, es que es un mundo que es inabarcable, absolutamente inabarcable.
El prólogo es de Fernando Alonso, lo hizo sabiendo que ya estaría en McLaren. No es un libro, de como tú dices, sobre Fernando Alonso, pero las cosas como son, Antonio, el prólogo no lo podía escribir otro, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que el prólogo ponen que es Fernando Alonso, en el fondo es el prólogo de Fernando, pero también de Pedro de la Rosa y de Margine, ¿no? Que ellos han hecho también han escrito unas líneas. Yo no quería un prólogo enorme, prefería algunas líneas, ¿no? De Fernando, por supuesto, porque de alguna forma como tú dices, el libro no es de Fernando Alonso, pero claro, mi vida ha coincidido con la de Fernando, y pues sí, de alguna forma Fernando ha crecido como piloto y se hizo campeón del mundo caminando casi en paralelo junto a mí, ¿no? Tenemos orígenes parecidos porque los dos somos de Oviedo, y la verdad es que él era un piloto que, bueno, se le conocía, había ganado una carrera cuando yo empecé en el 2004, pero su vuelo fulgurante fue a partir del año 2005, y profesionalmente en mi caso es muy parecido, ¿no? Sí, yo había trabajado muchas cosas, pero al final en este mundo tienes que tener la suerte de tocar algo que realmente te transforme, ¿no? Y la Fórmula 1 a mí profesionalmente también me ha cambiado radicalmente. Entonces, bueno, sí, el libro está lleno de anécdotas de Fernando y de historias, ¿no? De Fernando mezcladas con las mías, pero porque, claro, es que han sido muchas horas. Muchas veces nos reíamos nosotros diciendo que, bueno, hemos pasado más tiempo juntos nosotros o con la gente que está normalmente en la Fórmula 1 que con nuestras familias, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo se viven muy buenos momentos, malos momentos también, y compartes muchas cosas, ¿no?
Dentro de las personales, es muy fuerte lo de la llamada a tu madre, ¿eh? Mientras estabas en Sao Paulo. O sea, yo he alucinado, sinceramente.
Sí, pero bueno, descubres el tipo de gente que hay, ¿no?, en el mundo.
Es un capítulo muy chiquitito en donde explicas cómo hay gente que odia al periodista y puede llegar al extremo, al límite, para tratar de hacerle daño, ¿no?
Sí, porque, mira, si alguien me quiere hacer daño a mí, pues mira, estamos sujetos a las críticas, a que te insulten, a que por la calle alguien te diga algo, pues mira, no sé si va en el sueldo, pero tienes que aceptarlo. Pero hombre, que llamen a una persona mayor que tiene 70 y tantos años en aquel momento y que le gasten una broma, bueno, no es una broma, que le hagan una faena de ese calibre, pues diciendo que yo había muerto en un accidente en Sao Paulo, pues hombre, es un poco fuerte.
Es muy
fuerte. Pero bueno, es una excepción, ¿no? Quiero pensar que es una excepción y sigo pensando y confiando en la bondad de la gente, ¿no?, del género humano. Hay algún sinvergüenza, ¿no?, que hace estas cosas, pero haya su conciencia, ¿no?
Oye, Antonio, una curiosidad. ¿El libro es el primero de una serie, de una trilogía? Es decir, no. Ya sé que el primero te ha costado 10 años, pero bueno, por saber cómo lo tienes en la cabeza tú.
No lo sé. A ver, en principio, ellos querían un libro, Planeta quería un libro, uh-huh. Pero yo le dije, mira, puedo tardar.
Como lo escribas años, al mismo ritmo tú.
Si escribo 11 años de mi vida en la Fórmula 1 en un solo libro, vamos a necesitar pues casi hacer el espasa, porque no sé cuántas hojas tiene cuántas páginas tiene este libro.
300 y pico.
Pues imagínate, son 3 años. Súmale 8 años más. 8 años más en los que tienes una temporada en McLaren, que tela, 2 años de tranquilidad triste en Renault, más todos los años en Ferrari,
que es tela y media
para escribir. Bueno, entonces yo les dije, mira, vamos a hacer primero los años buenos, y si acaso, mira, si esto funciona, si a mí me quedan ganas, vemos la segunda parte, y la segunda parte la arrancamos en McLaren. Pero no sé qué pasará, no lo sé. Ahora mismo me da un poco de pereza pensar en eso.
Bueno.
Quizá porque ahora mismo tengo mucho trabajo.
Si tienes otras cosas de las que pensar.
No estoy para pensar ahora en escribir otra vez.
Oye, ya que te tengo aquí, quiero que me hagas una apuesta de la temporada. Aunque sea así en telegramas, ¿cómo ves este año lo de Fernando Alonso y McLaren?
De salida mal. Pero irán de menos a más. Y yo, fíjate, en un alarde de optimismo, te diré que alguna carrera pude ganar.
Joder, chicos, sí que es optimista, ¿eh?
Sí.
No, está bien. Si no eres optimista tú, ¿quién lo va a ser en este país con Fernando Alonso?
No, pero yo soy... Yo tengo los pies en el suelo, ¿eh? Y el año pasado, antes del Gran Premio de España, habían pasado solo 4 carreras. Dije, el Mundial lo gana Mercedes, probablemente Lewis Hamilton, Ferrari no tiene nada que hacer, el Mundial está terminado. Y lo dijimos, ¿eh? Lo dijimos. Y, hombre, yo estoy convencido que Fernando no va a luchar por el Mundial, que va a sufrir McLaren en las primeras carreras, ¿sí? Pero a partir de la mitad de temporada, cuidado, que estará ahí, estarán. Yo creo que estarán, con un poquito la magia que va a poner Fernando, y si la fiabilidad acompaña, las cosas que vieron en los test no estaban mal. A ver, los test fueron un desastre, pero cuando forzaron el coche y dieron algunas vueltas, se dieron cuenta del potencial que puede tener, así que vamos a esperar. Y pero vamos, que no va a luchar por el Mundial, ¿eh? Que yo creo que el Mundial es cosa de Mercedes, y salvo que Rosberg me sorprenda, creo que va a ser para Lewis Hamilton, aunque decir esto es muy atrevido, ¿eh? Porque la Fórmula 1 ya sabemos que cada décima segunda y cada curva todo cambia.
Sí, todo cambia, pero bueno, estamos hablando con uno de los periodistas que más sabe, y se moja, en las transmisiones y se moja en las entrevistas, y eso la verdad es que de periodista a periodista se agradece. Bueno, pues nada, yo lo que recomiendo a la gente es que se compre el libro, que ha tardado 10 años en escribirse, pero no tardas tanto tiempo en leerlo, porque se lee muy fácil, es muy divertido y está muy bien. Que la gente no piense que va sobre Fernando Alonso, pero sí que es verdad que Fernando Alonso está muy presente, pero que las experiencias que cuenta Antonio Lobato en estos 3 años, los mejores años de Fernando Alonso en la Fórmula 1 con Renault, merecen mucho la pena. Así que nada, te dejamos poniéndote al día en el jet lag.
Sí, a ver si empiezo a ponerme al día.
Cénate algo.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar en Ser Deportivos.
Un abrazo, Paco.
Volando sobre el asfalto. Se llama el libro, Editorial Planeta. Estoy seguro de que es una buena lectura para la semana en la que arranca la Fórmula 1 y en la semana en la que vamos a hablar de Fórmula 1 mucho en este Ser Deportivos. Aunque ya por lo menos nos quedamos con un comentario optimista, que es que Fernando Alonso, como también dice Manu Franco, ha dicho Antonio Lobato que sería capaz de ganar alguna carrera, o que le ve ganando alguna carrera en la segunda mitad del campeonato. Nosotros entramos en la tercera parte de este Ser Deportivos, las 4 menos cuarto de la tarde.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
¿Un coche seminuevo con menos de 3 años? Por 3 euros al día y con 2 años de garantía. Y solo con un 10% de entrada. Te presentamos Opción Plus, solo en Ocasión Plus. Citroën C3 Diesel, 30.000 kilómetros por solo 4 euros al día. Por Fiesta 1.2 año 2012, solo 3 euros al día. Ocasión Plus. Estamos en Las Rozas, Rivas y Collado Villalba. OcasiónPlus.com.
¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930 1130.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Parece mentira, estamos a 14 minutos para que lleguen las 4 de la tarde y ya está Javi Blanco presionando con que necesita tiempo en la agenda hoy, que tiene cosas interesantes que contar. Bueno, antes de que llegue la agenda, vamos a contaros nosotros otras cosas interesantes. Yo creo que en la actualidad más cercana, el protagonista de la mañana es Mateu Laoz, que Sonia Luz ha sido designado como árbitro para pitar el clásico. Ya hemos buscado así precedentes, actuaciones con el Madrid, con el Barça y con los dos, ¿no?
Sí, era el favorito, como dices, en las quinielas. 38 años, valenciano, lleva 6 en primera división y va a pitar ese clásico el domingo 22 de marzo en el Camp Nou. Es el tercer Barça-Real Madrid que dirige Mateu. El último fue la final de Copa del año pasado con victoria blanca, 2-1. Y el primero, la vuelta de la Supercopa del año 2012, también con victoria 2-1 para el Real Madrid. Así que este va a ser su tercer clásico, pero el primero en la Liga. Lo curioso es que despierta bastante más filias en Madrid y más fobias en Barcelona. Gente como Mourinho, Ramos o Pepe han elogiado en varias ocasiones su manera de arbitrar a la inglesa, dejando jugar, y eso es precisamente lo que han criticado en Barcelona. Por ejemplo, del fallecido Tito Vilanova, que en no pocas ocasiones le han recordado errores en contra del equipo azulgrana. Aunque la verdad, Paco Jo, como suele ser en estos casos, es que ni Barça ni Real Madrid pueden quejarse antes de tiempo de Mateu Laoz, porque los dos tienen un balance más que favorable con el colegiado valenciano.
Ronda de carrusel. Un sí, un no. ¿A ti te gusta de RAE, Mateu Laoz, para el clásico?
Sí, me gusta. Me parece que es el mejor. El problema es que está encantado de conocerse y a veces pues se sobra, pero si está centrado es el mejor.
¿A ti te gusta, Mario?
A mí me gusta bastante ese estilo. Es verdad que a veces que dejas invitar faltas, que son faltas, pero a mí
me gusta el estilo de que deje jugar y yo creo que para el espectáculo beneficia, a mí me gusta.
¿Te gusta a ti, Hugo?
Estoy de acuerdo con Javi, si se deja de gustar y solo se limita a pitar, es muy bueno.
¿Te gusta, Sonia?
A mí me gusta, es un estilo que me gusta, aunque es verdad que el reglamento lo tiene que aplicar en todos los casos.
¿Te gusta, Paloma?
Sí, hombre, que deje jugar está bien siempre.
Mira, pues nada, mi designación muy bien recibida por la cadena SER. Para...
Llámalo un poco, a ver qué dice.
A ver, somos los que estamos aquí, la actualidad más cercana, tal, no sé qué. Bueno, este es el momento en donde hablamos más para la gente de Madrid, tal. Pero bueno, ya hemos hecho así un sondeito rápido de lo que pensamos que puede dar Mateu Laoz de sí para el partido del Clásico. Vamos a irnos hasta Londres. Vamos a hablar de la Youth League, del partido que enfrenta en Londres al Chelsea con el Atlético de Madrid, que es el único representante que queda en la Champions Juvenil. El partido se juega en Surrey. Antonio Fuentes, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? En la ciudad deportiva del Chelsea, como tú decías, en Coban, al sur de Londres, en 12 minutos va a arrancar este Chelsea Atlético. Ya solo quedan 8 equipos juveniles en toda Europa. El ganador del Chelsea Atlético se va a enfrentar en semifinales en la Final Four de Nyon contra el vencedor del Roma Manchester City. Y la verdad que el Chelsea va con todo, tiene un equipo muy, muy competitivo. Vamos a ver qué puede hacer el Atlético. Hay que recordar que esta eliminatoria se juega solo a un partido, así que el que gane hoy será ya semifinal. Y muy buenos elementos los que tiene el Chelsea, el Atlético que viene de eliminar al Arsenal, el Chelsea viene de eliminar al Zenit, y como te digo, en 10 minutos conoceremos ya el primer semifinalista de esta Champions Juvenil.
¿Cómo es el Atlético de Madrid, Condés, tú que has visto mucho en la Youth League?
Es un equipo, esto es fácil decirlo, ¿no? Es un estilo como el primer equipo, la verdad que sobre todo es muy trabajador. Para los más conocidos, mira, ya está el 11 que va a jugar dentro de 10 minutos. Lucas juega como central, Lucas, que es bastante conocido por la afición porque ha ido más de una vez convocado y ha debutado ya con el Atlético de Madrid. Carlos Marín, que es un portero que también fue convocado, si no recuerdo mal, a Vigo como tercer portero, es el titular. Me gusta mucho el centro del campo, que juega Otía y Andrés, que son uno el músculo y otro la pluma. Otía, que es el músculo, y Andrés, que es la pluma. Lo que pasa es que mientras le dura el físico, cuando baja el físico, este chico baja un poco. Arriba está Roberto, que es el segundo año que juega la Youth League y es el referente en ataque del Atlético de Madrid. Y hoy debuta Ezatolaji, me parece que lo he dicho bien, es iraní, debuta hoy en la Youth League y debuta como titular en este partido.
Menos mal que no tiene que narrar el pobre Antonio Fuentes, si no...
Antoñito, no toques nada, he dejado todo limpio.
No, no le dejan entrar en Coban porque eso es una fortaleza, macho. Yo he estado ahí y no hay quien se asome a ningún sitio.
A ver si te vas a meter en el despacho que no debes.
Si hay alguien que se pueda asomar, le digo yo que es Antonio Fuentes. No se descarta que pueda entrar en Coban, salirte Coban y poner varios protagonistas.
Y darte Coban también.
Eso sí, darle Coban, nosotros somos buenos todos. Un abrazo, Antonio, ya nos irás contando.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego. ¿Del Atlético de Madrid algo más, del primer equipo, Hugo?
Que han entrenado hoy, que ayer estuvieron descansando, y bueno, es muy pronto todavía para ver el once que va a jugar contra el Español, pero ya ha probado con Griezmann y Torres arriba. Mandzukic no va a jugar porque está sancionado, tampoco va a jugar Siqueira, ha probado con Ansaldi, eso para mí sí es noticia, que volviera Ansaldi, porque yo apostaba más por Gámez, pero repito, estamos a martes y es la primera prueba.
De ayer tenemos el cierre de la jornada de primera división en el Arcángel con un Córdoba-Getafe que terminó mucho mejor de lo previsto para los intereses azulones. Más viendo que en el minuto 77 de partido se adelantaba el equipo de Duque con gol de Florín y que luego Paloma Monreal la cosa acabó como acabó, en remontada del Getafe.
Sí, porque al final 1-2 para el equipo de Pablo Franco, y es que nadie se lo esperaba cuando en el minuto 32 de la segunda parte Florín Andone adelantó al Córdoba, pero todo hay que decirlo, que es que el golazo que marcó en propia Fede Vico de espuela, bueno, yo creo que deberían hasta contárselo, porque es que el pobre despeja, pero eso, un golazo, empatan 1-1, y vamos, 10 minutos es lo que le duró la alegría. Luego ya en el descuento, en el primer minuto de la prórroga, del tiempo de prolongación, sacó Sarabia un córner y Juan Rodríguez metió de cabeza el balón hasta el fondo de la red. Así que Pablo Franco, que suma una victoria, estaba contento después de la rueda de prensa. Dice que el equipo siempre tiene intensidad, y esto es lo que opina sobre si fue justa o no la victoria.
No lo sé, a mí siempre me ha parecido muy difícil valorar la justicia en el fútbol. Quizás es verdad que el Córdoba durante la gran mayoría del encuentro ha dominado más, no sé si a nivel de ocasiones han tenido muchas más que nosotros, pero lo que cuenta son los goles, y nosotros en este caso hemos hecho uno más y nos vale para llevarnos los 3 puntos. Prácticamente este resultado elimina al rival directo, es meterle una distancia considerable, además le superamos también el golaveras particular, es un rival menos para nosotros.
Y por cierto, que el susto de la noche lo dio Lacen, que se dio un golpe con Florín, acabó en el suelo, Álvaro Vázquez hizo muchos gestos como si le hubiera pasado algo bastante grave, pero bueno, fue un susto y luego siguió jugando.
Afortunadamente la cosa se quedó en un susto. Al Getafe no le va mal, a nuestros programas, a la carta por internet tampoco. Momento para repasar de qué van esta semana los dos que ya están disponibles. Play Football, además yo creo que esta semana tiene doble edición. Bruno Alemán, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas. Pues sí, tenemos doble edición porque mañana, además de la habitual, haremos la Champions a partir de las 8:30. En el programa de la semana analizamos en tertulia toda la semana de Champions con Aritz Gabilondo y con Fran Alameda. Además entrevistamos a Taifun, el jugador de la Real y del Español que ahora entrena al Hannover. Y podemos escuchar de la mano de José Palacio al final del programa a protagonistas del nivel de Mourinho, Donadoni o Bielsa.
Juro, ¿eh? Sí que os salís. Pues nada, eso a escucharlo. Play Football ya está disponible y mañana Play Football con la Champions, con Bruno Alemán y todo el equipo. Un abrazo, Bruno.
Otro, hasta mañana.
Y en Play Basket, Javi Blanco.
Pues escuchamos al jugador del Juventud, Sergi Vidal, tras caer ante el Real Madrid en los últimos segundos. NBA, como siempre, con José Ajero y Iñaki Cano, analizando la gran semana de Mirotic y Westbrook. Hablamos con la jugadora del Perfumerías Avenida, Marta Fernández. Y entrevistamos a Xavi Rey, que acaba de fichar por Iberostar Tenerife, tras pasar, la verdad, el pobre, un calvario con las lesiones. En ese calvario incluso se planteó la retirada.
Sí que me replanteé muchas cosas, porque en el momento en el que no los médicos no daban con lo que era y la cosa estaba un poco negra, yo pensaba, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Toda mi vida está enfocada a esto y tengo que buscar alternativas, porque esto igual, pues, en breve se puede terminar.
Los plays ya disponibles para cuando queráis en la web de la SER. Lo buscáis, www.cadenaser.com, y ahí están los dos. Y este programa también disponible hasta las 4 en antena y luego también en podcast, que menudo somos nosotros.
Cuando necesitas dinero, vas al banco y lo pides.
Y si te lo niegan, te ves obligado a tomar ciertas medidas.
¿Podría usted precisar un poco más?
En el Teatro Maravillas, Gerardo Vera dirige a Carlos Hipólito y Luis Merlo en El Crédito, de Jordi Galcerán.
¿Qué haría usted para recuperar a su mujer?
Es una broma, supongo.
El Crédito, segunda temporada. Entradas.com, El Corte Inglés, Tiquetea y taquillas del Teatro Maravillas. Patrocinado por Mercedes-Benz.
¿Es usted propietario de un inmueble? ¿Está pensando en alquilarlo y tiene dudas? Necesita Alquiler Protegido. Alquiler Protegido le ofrece los mejores inquilinos, total garantía y la mayor rentabilidad. Llame al 664 48 48 48. Especialistas en alquiler de viviendas con todas las garantías. Alquilerprotegido.es.
Salgo del banco y no me entero de nada. Y de buscarme un asesor, ni hablamos. Eso es para ricos.
Por fin, un asesor se pone a tu nivel y al de tu bolsillo. Finético te ayuda con tus decisiones financieras desde 5 euros al mes. Finetízate en finético.com y en el 91-361-9154.
Inscritos en CNMV.
Finético. Asesores financieros para particulares, autónomos y pymes.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, estás de suerte. En la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 25% de todo lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, fontanería, pintura, te regalamos el 25% de todas tus compras.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Los martes siempre cerramos el programa pegándole un vistazo a la división de plata del fútbol español. Y en cuanto a los equipos de Madrid se refiere, que diría el clásico. Vamos, que nos hemos convertido en un mini aperitivo del Play Segunda. Aquí en la Comunidad de Madrid no venimos de un fin de brillante precisamente. Los nuestros de 6 puntos en juego se han llevado uno y gracias, ¿no, Carregido?
Sí, y un fin de malo. Empata uno del Alcorcón ante el Recre. Es el primer partido sin Bordalás en el banquillo tras la expulsión en el derbi de la semana pasada. Y el único mérito que tiene el Alcorcón es que jugaron con 10 casi toda la segunda parte y que pudieron ganar al final. Te cuento además una noticia curiosa sobre el Alcorcón, porque si te acuerdas, Bordalás estuvo a punto de entrenar a Osasuna en junio y había ahora ese morbo de verle sentado en el banquillo de Osasuna este sábado a las 4 de la tarde. Pero como está sancionado, le quedan todavía dos partidos, pues nos vamos a quedar con las ganas y tampoco va a estar Vegar, que es su segundo, que le queda un partido de sanción. Y el Leganés perdió en Tenerife 1-0, sumó su segunda derrota consecutiva, está 10 puntos por encima del descenso, está en una posición bastante cómoda, 4 del playoff, y tiene ahora, eso sí, dos partidos muy complicados. Recibe al Sporting el sábado a las 6 y la próxima semana visita al Betis. Ante el Sporting, por cierto, en Butarque, este sábado estrena el Leganés el nuevo himno. El viejo va a seguir estando, pero estrena uno nuevo que me han querido dar un toque, algo así como del arrebato en el Sevilla. Sí. Se queda.
Va a cantar la cobra ahí en Butarque.
No es igual, pero es de ese estilo.
El Leganés ha jugado con mucha fe. Eso era el mítico favorito.
Y se quedará, porque si no, la gente también
lo canta al descuido.
El descuido, que no se
el
arrebato.
No se el arrebato, sal descuido.
Vale, pues nada, en cuanto nos dejamos.
Llena reacción también.
Sí, sí, llega la agenda, anda. Yo no digo nada.
2:30.
Hemos contado muchas cosas. Aún dice Javi Blanco que nos quedan unas cuantas más por contar y que son muy interesantes, Javi.
Récord histórico, 2:30. Bueno, venga, empezamos.
Aquí pone 2 minutos, no llegas.
No, bueno, vamos a ver. La Liga de Fútbol Profesional ha presentado los datos relativos a la piratería en retransmisiones de fútbol. Ignacio Martínez, director de proyectos estratégicos de la LFP, hablaba así sobre el partido en abierto y la piratería.
A nosotros no nos gusta el partido en abierto, es público y notorio. Entendemos que es una pérdida de valor importante de nuestro producto y no hay nada más que decir, no nos gusta. ¿Cómo afecta la piratería? Es lo único que si piratear no nos afecta, que también nos afecta. sea, que también, hasta cuando piratean ese, nos afecta como producto. Que también lo piratean, ¿eh? Aquí piratean ya todo, hasta lo que mejor sea televisión gratis.
En el Villarreal, Marcelino ha decidido blindar los entrenamientos de su equipo hasta el partido de Liga Europa frente al Sevilla. Y van a ser todos a puerta cerrada, algo que no es habitual en el conjunto amarillo. No. Como diría Javier Raez, ya los pasos que das para atrás ya no los recuperas. Y...
mala cosa, bueno, para la gente de Villarreal.
Sí, sí.
Todo se pega, pero lo malo siempre.
Mala cosa. En Fórmula 1 ya hemos contado al principio que Roberto Meri va a pilotar por primera vez un Fórmula 1 en una carrera del Mundial. Acaba de entrevistarle Xavi Isidro en Radio Castellón, Ser Deportivos de Radio Castellón, uh-huh. Y así contaba cómo se enteró de la noticia.
Me enteré de la noticia en el vuelo de Dubái a Australia. Cuando estaba en mitad del vuelo, mi madre me envió un mensaje de que iba a correr en Fórmula 1. Y bueno, pues ha sido llegar aquí y aterrizar a las pocas horas de recibir el mensaje. Y de repente, pues tener que hacer mucha faena, ¿no? Aprenderme los controles del volante, tener que aprenderme muchísimas cosas en un tiempo muy limitado, ¿no? Recordemos que no he hecho ningún kilómetro con este coche, no me he subido al coche aún a este Fórmula 1, así que qué bueno que va a ser unos días de preparación muy intensos, o sea, estar con los ingenieros, hacerme el asiento, que no tengo un asiento, aún tengo que hacérmelo, o sea, aún falta bastante trabajo por hacer.
Pues suerte para Roberto Meri en ese debut en Australia. En la NBA, victoria de Memphis ante Chicago en el duelo de los hermanos Gasol. Pau sumó 13 puntos y 11 rebotes, mientras que Mark hizo 23 puntos. Gran partido también, le interesa a Mario, gran partido también de Miroti con 18 puntos y 12 rebotes. Además, derrota de Minnesota ante los Clippers con 2 puntos y 12 asistencias de Ricky Rubio. Y también cayeron los Knicks ante Denver sin Calderón. Para esta noche, solo un partido con participación española. A las 2, Knicks-Utah. Y decir que ha renovado contador con su actual equipo, aunque solo hasta 2016, porque ya sabemos que es cuando se quiere retirar.
Nos vamos. Recordamos las citas con el deporte a lo largo del día en la SER. A las 8 y cuarto regresamos en el Carrusel Deportivo con Jesús Gallego y todo el equipo, y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena, y mañana a las 3 y 5 aquí en SER Deportivo. Hasta luego.